Muy bien, vamos ahora, cantamos, abre mis ojos, vamos ahora a abrir la Biblia. Hoy es Día de las Madres. El libro de Proverbios, el capítulo 31. Fue en 1914, el presidente Woodrow Wilson hizo una declaración honrando a las madres, se ha continuado, ya es una ley, continuando, celebrando este segundo domingo del mes de mayo como el Día de las Madres, muy merecida. Las mujeres, las madres, muy merecidas de este homenaje y reconocimiento. Y nosotros como cristianos debemos hablar acerca de la maternidad y qué dice la Biblia y cómo la mujer cristiana debe ser. Como todas las mujeres deben ser, pero particularmente las mujeres cristianas. El capítulo 31 de Proverbios. Voy a leer el primer verso. Primero vamos a orar todos. Padre amado, diríjanos ahora, Señor. Danos las palabras tuyas para proclamar en este día. Que tu palabra pueda penetrar y nuestros corazones, transformar nuestras vidas y podemos examinarnos a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por este gran día, Señor, y gracias por las madres. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Dice el primer verso, capítulo 31, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Aquí tenemos una enseñanza de una madre piadosa, tomando su hijo cuando niño para hablarle acerca de la vida. Le iba a hablar como cuando le tocara buscar una esposa, lo que debe encontrar en una esposa. Le habló acerca de cómo una esposa debe ser. Estamos hablando de esposas cristianas, porque solamente cristianas pueden cumplir todo esto. Aunque hay buenas mujeres en el mundo que no son cristianas, pero aquí estamos hablando de madres cristianas. Las palabras del rey Lemuel. Enseguida se levanta la pregunta, ¿quién fue el rey Lemuel? Y la verdad es que, francamente, nadie sabe. En la historia humana, no aparece en ningún país ningún rey Lemuel. La mayoría de los maestros bíblicos y teólogos, pues, deducen que Lemuel fue un apodo. El rey Lemuel era el rey Salomón, que era un nombre favorito que la mamá le daba. Cuando yo era chiquito, mi mamá me puso un apodo. Yo era Bibi. No sé de dónde sacó eso ella. Pero yo era Bibi. Y nadie me conocía como David. Conocían como Bibi. Cuando llegué a ser pastor, la hermana Luisa Enrique, que me vio desde chiquito, desde un año de edad, dice, ay, Bibi, yo no te puedo decir pastor. Está bien, dígame Bibi. Está bien, pastor Bibi. Eso no es para ustedes decirlo. Pero tenía ese apodo. Y se piensa la mayoría de los expositores cristianos que Lemuel era un apodo del rey Salomón. Pues se menciona que era un rey en Jerusalén. El capítulo contiene dos estrofas. La primera estrofa continúa del verso 2 hasta el verso 9. No lo vamos a tocar ese verso porque no, hoy es el Día de las Madres, sí, pero la primera estrofa que del verso 2 hasta el verso 9, ella está aconsejando a su hijo, a Lemuel, a Salomón, jovencito, acerca de los peligros de bebidas alcohólicas. Le está enseñando, no es para los reyes tomar vino. Y ya eso no se predica en las iglesias, porque no quieren ofender la congregación. La Biblia habla, no mires al vino, habla de la cerveza abortadora. Con todo eso hay personas que en las iglesias que toman vino y toman cerveza. Y dice, sí, pero no habla de whisky. Ni rom. Bebidas alcohólicas incluidas en todo eso. La Biblia enseña abstención, no moderación, abstención. Enseguida los expertos bíblicos dicen, a Pablo le dijeron, de ahora en adelante no tomes agua, tomas vino. Muy expertos. El vino era medicinal en aquellos tiempos. Pero la Biblia enseña, y la Biblia no se contradice, abstención de bebidas alcohólicas. A algunos no les gusta, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero no voy a tocar ese tema. Es un tema para sí mismo y lo hemos tratado en numerosas ocasiones y entramos en muchos detalles sosteniendo ese principio. Pero la segunda estrofa comienza con el verso 10. Y la mamá de Salomón le está exhortando, instruyendo. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Dónde se encontrará una mujer virtuosa? ¿Qué quiere decir virtuosa? En primer lugar, significa excelencia moral. Pero además de excelencia moral, significa trabajadora, fiel. ¿Dónde se encuentra una mujer trabajadora? Una mujer fiel. Dice, porque su estima sobrepuja largamente a la de las piedras preciosas. Oh, la mujer virtuosa, la mujer fiel, la mujer trabajadora, la mujer amante a su familia, la mujer cuidando su casa. Algunos están escuchando esto y están diciendo, eso es en otro tiempo, estamos en tiempos diferentes ahora. Y ese es el problema, que personas no quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios. Quieren introducir las filosofías modernas de este tiempo que han causado tanto daño y continúan contribuyendo daño a la sociedad en que vivimos. El diabólico movimiento de liberación femenil que procede de lo más profundo del infierno. Es del diablo. La Biblia enaltece a la mujer. No la pone abajo. Pero le dan esa, hablan de liberación de las mujeres. Ninguna mujer se deja cautivar. Hablan de liberación. Por lo tanto, dicen, la mujer puede hacer cualquier cosa que hace un hombre. Y no es cierto. No es cierto. No estamos hablando de mejoría de los hombres sobre las mujeres. En ningún momento son iguales. Pero hay ciertas cosas que los hombres pueden hacer que las mujeres no pueden hacer. Y hay ciertas cosas que las mujeres hacen que los hombres no pueden hacer. Y tenemos que reconocer esto. El hombre y la mujer fueron hechas iguales, pero diferentes en sus funciones. Pero el movimiento femenil que quiere que... Por eso es que tenemos mujeres en el ejército cargando armas. Es un trabajo de hombre. Ahora con tanta construcción en las calles que uno no puede ir dos bloques sin construcción y siempre hay rompiendo las calles y están los trabajadores con cascos puestos. Y ahí hay una mujer con un casco puesto. Lo único que hace es la bandera a los carros que pasen. Mientras los hombres están con el pico y con el... Y con la pala echando y sacando tierra. Y las mujeres con la banderita. Me pagan igual que los hombres. No, hay trabajo que la mujer no puede ser ni debe hacer. Ahora tenemos boxeadoras mujeres y se entrenan y tienen unos bolleros aquí como los míos. Eso no era para reírse. ¿No? Ahora tenemos las luchadoras en televisión y cogen a su con quien están luchando y van corriendo en el cuadro y van corriendo y se tiran y vienen para allá y se tiran para arriba y caen pam 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 y le dan por la cabeza. Eso no es para mujeres, es para hombres, es para hombres. Pero el movimiento de liberación femenil dice la mujer puede hacer cualquier cosa que hace un hombre. Pues no es cierto. Y la Biblia dice, enseña, mujer virtuosa, su estima, la opinión que todos deben tener, sobrepuja largamente de más valor que todas las piedras preciosas, una mujer virtuosa. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Su marido confía en ella completamente. Sabe que es una mujer casta. Sabe que es una mujer que se guarda para su esposo nada, solamente. Y expresa el amor a él, completamente a él, entregada a él y a él solamente, que el hombre no tiene necesidad, dice aquí de esposo, quiere decir que no tiene necesidad de buscarse otra mujer, que no tiene necesidad de buscar un amante, porque está contenta y satisfecha con su esposa. Me dicen, usted habla muy claro, pues. Hay que hablar claro para entender. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Su esposa confía en ella. Es una mujer fiel, entregada a su marido. Una mujer casta. Eso no se ve en nuestros tiempos. No se ve. Alguien calculó, yo no sé cómo llegó a esta conclusión, pero leí un artículo que decía que 13% de las muchachas que se casan y pasan por el pasillo de una iglesia son impuras, que no son vírgenes. Y decía el artículo, y no se sabe cuántos ya estaban embarazadas cuando se casan, porque castidad ya es una cosa antigua. Virginidad, la muchacha que es virgen, las demás muchachas se burlan de ella. La Biblia dice que es correcto. La mujer que teme a Dios es una mujer casta. La joven que teme a Dios es una joven virgen. Y el varón que teme a Dios es un varón virgen también. El corazón de su marido está en ella confiado. Por lo tanto, el marido no tiene necesidad de despojo, de buscar una compañera, un amante. Darále ella bien y no mal todos los días de su vida. Ella siempre quiere complacerle y darle bien siempre y no mal. No vemos eso con mucha frecuencia en estos tiempos. Las mujeres hablando, ese sinvergüenza. Usan esos términos. Ella, la mujer virtuosa, siempre busca hacerle bien a su marido y nunca busca hacerle mal. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto está escrito para nuestra admonición. Muchachas que se van a casar, las que ya son casadas. Acuérdense de esto. Si pusiéramos en práctica estas cosas, no habrían tantos hogares divididos. Y habrían más hogares que el cónyuge la acompañaría a su esposa, a la iglesia. Luego dice, de esta mujer trabajadora, busca lana y lino y con voluntad labró de sus manos. En los tiempos bíblicos se usaban dos telas para ropa, lana y lino. Y ella iba y compraba, porque ella iba a hacer la ropa para su esposo y para sus hijos, hacer la ropa, y lo hacía voluntariamente. Sobre ciertas palabras se destacan aquí, esa es una, no de mala gana. Con voluntad labró con sus manos, de sus manos. Fue como navío del mercader, trae su pan de lejos. Estaba dispuesto a ir a caminar, a ir largas distancias para comprar lo mejor que podría comprar. No cualquier porquería, no cualquier 99 cent store. Iba a otro lugar, aunque le costaba caminar, para comprar algo bueno. Levantóse aún de noche y dio comida a su familia. De noche se levantaba. Mami, que tengo hambre. Y buscaba comida para sus niños. Esa es la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Y ración a sus criadas. Obviamente tenía ellas sirvientas. Vamos a ver que fue una mujer industrial, que fue una mujer de negocios y tenía algunas criadas en la casa también, que vivían allí y los trataba como hijos. Consideró la heredad y la compró, plantó viñas del fruto de sus manos. Una mujer que de negocio, además de ser una mujer, un ama de casa, de negocio, y vio un terreno que se vendía. Lo miró bien, lo examinó bien, y hizo todas las diligencias. La midió. Dice, esto está bueno. Y la compró. Y plantó viña del fruto de sus manos, y allí pues sembró para que produjera fruto, viña y uvas para comer y para vender también. Ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. No tenía temor de trabajo fuerte, no tenía temor de trabajar en la casa o de hacer las quehaceres domésticos. Algunos dirán, no había televisión entonces. No había, no. Pero había muchas otras cosas que podrían entretenerse. Pero ella, dedicándose a su hogar, pues trabajaba duro para mantener su casa en orden, para tener las cosas necesarias cuando viniera el esposo y cuando para suplir para toda la familia y los hijos. Costó trabajo. Y otra vez, el movimiento de liberación femenil. Algunos exigen que el marido le pague salario. Esa no es la mujer virtuosa, que lo hacía todo de voluntad y no por obligación. Está en movimiento, quiere que me pague. Yo trabajo, pero me tiene que pagar. Otra vez, ese movimiento es del diablo. Para dividir hogares, para crear disensión en las iglesias y para instruir malamente a los hijos porque siguen el ejemplo de mami y de papi. Gustó que era bueno su granjería. Su candela no se apagó de noche. Oh, quedaba tarde por la noche en los asuntos de la casa. La última en acostarse, la primera en levantarse. Esto está escrito. La mujer que la Biblia dice que las mujeres deben ser, la madre como una mujer temerosa de Dios, como vamos a ver al final del capítulo, la mujer que teme a Jehová. Estamos hablando de la mujer que teme a Jehová. Aplicó sus manos al uso. Sus manos tomaron la rueca. Eso era. Quiere decir que ella no solamente cosía telas y cosía la ropa, ella hacía el hilo. Con esos instrumentos se hacía para coser, necesitaba hilo. Y ella primeramente hacía el hilo, después usaba el hilo para coser la ropa que ella hacía para sus niños y para su esposo. Qué mujer inteligente. Qué mujer, tremenda mujer, modelo. Eso es de otro siglo. No, la Biblia es igual. Hoy, ayer y para los siglos, como Dios es igual, el mismo, hoy, ayer y por los siglos, pues su palabra, si podemos decir lo mismo, su palabra es igual, hoy, ayer y por los siglos. Alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. Una mujer compasiva. Compasiva con los pobres y los necesitados. Quizás guardando un poquito de comida para llevarlo a la vecina que no tenía tanto. O ver a alguien pasando y darle un pedacito de pan. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Oh, la familia estaba bien vestida siempre. No estoy hablando lujosamente, pero bien vestida. Su familia nunca vestía en trapos. Iban cómodamente vestidos apropiados para el frío y apropiados para el calor. Ella lo proveía, no iba a la tienda a comprarse, ella hacía todo esto. Ella hacía tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Hacía algunas cosas para vender, pero ella también se vestía muy bien. De lino y púrpura, eran telas muy finas en aquellos tiempos. Y ella se vestía bien, modestamente. Pues vemos que todo lo que ella hacía era modestamente y con humildad. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos en la tierra. Esto probablemente hace referencia a Jerusalén, que en la puerta de Jerusalén, la puerta era la entrada principal del muro que iba alrededor de Jerusalén. En esa puerta es que venían todos los negociantes para vender y para comprar. Y se sentaban todos los negociantes en la puerta y hacían sus negocios allí. Pues él, también el marido, obviamente era un negociante y ahí iba, se sentaba en la puerta con los otros vendedores y otros compradores y otros hombres de negocio, y era conocido conocida. Este es el que tiene esa mujer tan fiel. Este es el que tiene esa familia tan bonita. Este es el que confía en Dios. Este es que, diciendo, conocido. No, nadie podía hablar mal del esposo de esta mujer. Estaba contento, satisfecho. ¿Qué más puede pedir una persona? Jóvenes, no busque solamente la carita linda. Busca más allá de esa cara linda y el cuerpo bonito y la sonrisa y la... No, no voy a hablar más. Y fíjense en lo que no se ve por fuera, lo de adentro, el corazón, la manera de pensar, la manera de expresarse. Muy importante, antes que hagas una decisión para casarte, antes, atiende estas cosas y considera todas estas cosas para tú poder tener un hogar feliz, porque después será muy tarde. Y después, si lo haces y no te sale bien, eres miserable para el resto de la vida. Y tus hijos sufren también. Conocido es su marido en las puertas. Todo el mundo conocía este hombre que tiene esa mujer tan noble. Cuando se sienta con los ancianos en la tierra, de la tierra. Otra vez ella hizo telas y vendió. Oh, para ayudar la entrada de mi esposo, también vendía telas que ella hacía y dio cintas al mercader. Su vestuario principal, noten, fortaleza y honor son su vestidura. No son cosas, no es como viste y vestía bien. Pero gente no se fijaba en esto, es algo más allá de cómo se viste. Fortaleza, honor, firmeza, poder y respeto. Nadie hablaba mal de esta mujer. Todo el mundo la respetaba y la admiraban, tanto los hombres como las mujeres. Y en el día postrero reirá. Un día, cuando esté con el Señor, y ahí está con el Señor, pero dice aquí, en el día postrero, se reirá de todos los que la criticaron y le encontraron faltas y dijeron esas tradiciones antiguas no son para el día de hoy. Decían eso, yo estoy seguro, en ese tiempo, como lo dicen hoy, y lo están diciendo hoy, escuchando esto. No, el pastor está anticuado. Tienen un pastor viejo y predica un mensaje viejo. Dirían eso de esa mujer, honrada, estimada. Un día ella se reirá de todos los que le criticaron. Noten bien, abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Oh, dos adjetivos tan importantes cuando hablamos. Sabiduría y clemencia. Las dos cosas necesarias para la persona que tiene que teme a Jehová, hablar cosas, la sabiduría de Dios, con amor, con clemencia, con compasión de otros. Cuando hablaba sabiduría y clemencia. Siempre pendiente, considera los caminos de su casa, siempre preocupándose por el bienestar de su familia, de sus hijos. Estamos viendo en estos tiempos un aumento en crimen juvenil. Crimen juvenil. Estoy seguro, todos ustedes vieron la semana pasada un tipo de 20 años de edad cogió un poquito de comida y se lo puso a un gato. ¿Se acuerdan? Lo leyeron en el periódico, ¿verdad? Y el gatito pequeño comió, vino a comer, y cuando vino a comer le dio una patada a ese gato que fue volando por el aire. Fue volando por el aire. El retrato está en el periódico. ¿Cómo iba el gato por el aire? Después se levantó y se fue corriendo ese animal. Arrestaron al muchacho de 20 años. Ahí viene su madre. No una mujer virtuosa, obviamente. ¿Qué es lo que dijo? Mi hijo no hizo nada malo. El gato no se murió. Eso es lo que dijo. Lo que dijo. ¿Qué hizo? Están investigando, examinando ese animal. Y si encuentran algún daño permanente en ese gato, le van a poner cargos de pena en contra de este joven por ese acto de crueldad. Pero vemos repetidas veces los jóvenes ahora, algunos jóvenes, cometiendo, disparando, atacando, asaltando. Y siempre que lo arrestan, ahí viene la mamá. Cada vez que veo esto digo, ¿y dónde está el papá? Ahí viene la mamá. Mi hijo es un hijo bueno. Él no hace cosas malas. Me falta, básicamente, comienza en el hogar. Comienza en un hogar. Algunos dicen, la iglesia tiene que... La iglesia no. Comienza en el hogar. Comienza con la mamá y el papá. Si están muy preocupados en sus asuntos personales y son negligentes con sus hijos van a hacer esas cosas. Y después van a decir, mi hijo es un hijo bueno. Pero no es bueno porque la mamá o el papá no lo criaron a ser bueno. No le instruyeron en lo que es bueno y lo que es malo. Lo dejaron él hacer sus propias decisiones. Y es la raíz de la violencia y mucho de crimen hoy en día. Falta de firmeza, instrucción, amor en el hogar. Comienza ahí. ¿Cristiano o no cristiano? Considera los caminos de su casa. Verso 27. Y no come el pan de balde. Levantáronse sus hijos y llamaronla bienaventurada. Oh, los hijos reconocieron esta mujer bendecida. La llamaron bienaventurada. Y su marido también la alabó. El marido que vimos al comienzo no tenía necesidad de despojo, no tenía, ni siquiera pensaba en otra mujer o en otras mujeres, porque su esposa le servía bien y le trataba bien y se llevaban bien, tenían una relación muy sana y muy perfecta. Y su esposa la alababa. Quiere decir, hablaba bien de ella donde quiera que iba. donde quiera, no echándosela, diciendo que mi esposa es así, mi esposa es así, mi esposa me hizo, algunos llevan el lunch al trabajo, ¿verdad? Yo he visto muchos que llevan, cuando yo trabajaba, que llevaba el lunch al trabajo. Y yo miraba, abrían en la bolsa. Algunas mujeres, pues, le volvían el sándwich en periódicos. Sí, en papel de periódico. El Daily News, ¿verdad? El diario La Prensa. Toma, llévate eso. Pero otros abrían la bolsa. Ahí estaba el sándwich. Entonces había otra cosa. Mira lo que mi esposa me puso aquí. Le abrían los ojos. ¡Wow! Tú sí tienes una buena mujer. Y todos los días, mira lo que mi esposa me puso. Así era esa esposa. Esta mujer. Y por lo tanto, él la alababa. Le decía, mira lo que me puso mi esposa, mira qué buena esposa, esta es la clase de mujer que yo me casé y me voy a estar el resto de mi vida con ella. Al mencionar esto, debemos entender que matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Eso no ha cambiado. Aunque el presidente, el gobernador y el alcalde quieren cambiar esto, el Señor estableció matrimonio en el jardín de Edén. Y nadie puede cambiar lo que Dios ha hecho. Es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y es un viaje placentero. Cuando hacemos el viaje guiados por el Señor, la mujer, una mujer de Dios, y el hombre, un siervo del Señor. Vienen las tormentas, vienen las pruebas, vienen las aflicciones, vienen las enfermedades. Y glorificamos a Dios. Y seguimos sirviendo al Señor, quien está en control de todas las cosas. Luego dice, oigan esto, muchachas, vean este verso. Las muchachas jóvenes tienen la tendencia de siempre, yo no busco la cartera de nadie, pero yo me atrevo a decir que si fuera a buscar las carteras, casi todas las mujeres tienen un espejo ahí. Y una peinilla. Yo no necesito peinilla, pero dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepujaste a todas. Eres superior en los ojos del marido. La mujer del mundo. Hermano Casillas, Pastor Casillas, iba a celebrar el mes que viene 50 años de casados. Y el Señor llevó a la hermana Linda para estar con el Señor. Pero cuando íbamos a conferencias, él siempre decía, mi esposa es la mujer más linda del mundo. Yo dentro de mí decía, no, la mía es. Y así debe ser, sentirse uno acerca de su esposa. Tú la sobrepujaste a todos. Ahora está el verso para las jovencitas ahora que piensan casarse. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Tú tienes 18, 20, 22, 25 años. No tienes ninguna arruga. Y te ves como si tuvieras 16 años. Gracias, gracias. Y te ves así. Pero no te, vana es la hermosura. por más que, mientras sigues poniéndote más vieja, más vas a gastar en cremas y pastas para llenar las arrugas en la cara. Más tiempo vas a dedicar frente al espejo. Porque por más que tú trates, y eso que gastas $100 mensuales en vitaminas y en líquidos para eliminar las arrugas y todo eso, a pesar de todo esto, va a ser así. Engañó, la vana es la hermosura. Hay algo que vale más, algo que es permanente. Permanente. Engañosa es la gracia. Quizás usted puede ser muy popular con la gente, muy graciosa con la gente. Y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? Es reconocer que hay un Dios. Que ese Dios me ama a mí. Que Dios dio su Hijo para morir en la cruz de Calvario, para que yo tenga vida eterna. Y yo tenga esa seguridad, ¿dónde voy a ir cuando venga la muerte? Y luego me da su palabra, que es la única regla de fe y práctica para yo saber cómo caminar y cómo hablar y cómo conducirse, cómo conducirme y cómo vivir en esta vida tan llena de pecado. Mantenerme aislado, aislado del pecado y del efecto del pecado y no caer en tentación. ¿Por qué? Por temer a Dios. Estaba hablando de una mujer que teme a Dios, que se lucía muy bien, pero no daba la prioridad a su apariencia física, sino a su belleza interior. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Siempre dirán algo bien de la mujer que teme a Jehová. Esa tendrá buena reputación siempre. Esa será recibida en cualquier lugar, aceptada. Aún por los que no creen como ella, van a ver algo especial en esa mujer. ¿Sí? Y Salomón, volviendo al primer verso, esto me enseñó mi mamá cuando yo era niño. Mi mamá me crió para aprender estas cosas. ¿Sí? Su mamá aprendió a la fuerza. Su mamá fue Betsabé, ¿cómo se dice en español? What's her name? Bathsheba. Su mamá fue Bathsheba, con quien ella adulteró con David, su papá. Y tuvo un bebé y el bebé murió. Después tuvo a Salomón. Pero con esa experiencia, David se arrepintió de sus pecados. Confesó sus pecados, es el Salmo 51. Luego el Salmo 32. En mi opinión van juntos. Uno lee primero el Salmo 51 y luego lee el Salmo 32. Y vemos la historia de la confesión de David de su pecado. Y no quites de mí tu salvación, no me quites, vuélveme el gozo. No perdió la salvación y pidió que le volviera el gozo, porque por su pecado perdió el gozo de la salvación. El Salmo 32, entonces, oh, hablando, bienaventurado el hombre cuyos pecados son perdonados y borrados sus iniquidades. Es un hombre ya perdonado. pero pasó por unas experiencias muy serias y muy graves. Y su esposa también, juntamente sufrió con David las consecuencias del pecado de ambos. Y ella aprendió a la mala, por experiencia, por golpes duros, aprendió. Dice, oh Salomón, busca una mujer pura. Busca una mujer que teme a Dios. Antes de casarte con cualquier mujer y cualquier falda y cualquier carita linda, busca, ten mucho cuidado, no tengas mucha prisa. Y la mujer que dice aquí que teme a Jehová, esa será alabada. En este Día de las Madres, estoy hablando a madres y a mujeres. Necesitamos mujeres quienes temen a Jehová. Mujeres que van a andar en los caminos de Jehová. Que van a criar sus hijos en los caminos de Jehová. Que van a arreglar sus asuntos con sus maridos. Con su marido. Para que su marido, si no es cristiano, pues puede ver la diferencia en ti. Decir, bueno, ¿qué causó esto? ¿Quién sabe? Si tu marido no es cristiano, un día venga al Señor por el ministerio tuyo, no predicándole y diciendo, si no eres salvo, te vas de la casa. No, 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 no. Mostrando amor, mostrando estos principios en tu vida, en tu vida. Y no vas a tener que predicarle, sino el Señor te puede usar. Te puede usar no solamente para tu marido, pero para todos los que vienen en contacto con usted también. Necesitamos, gracias a Dios, por las mujeres cristianas en nuestra iglesia, las mujeres cristianas en muchas iglesias que temen a Jehová, pero siempre tenemos que enfatizar estos principios, todos estos principios, no algunos, todos, están escritos para nuestra admonición. Queremos tener un hogar feliz, un hogar completo. Quiere decir, todos salvos. Los hijos, muchas veces los hijos, después que se crían en la iglesia, los traen, se los presentamos al Señor. Oh, gracias al Señor me dio a este hijo que yo tanto deseaba. Y el niño crece 4, 5, 8, 10, 12 años, 13 años, 14 años. Cuando llegas 16, yo no voy a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia, yo voy a jugar pelota. No quiero ir a la iglesia, voy al cine. No, a mí no me gusta la iglesia. Me aburro en la iglesia. No, vete tú, yo no voy. Tenemos que decir parte de esa razón porque no vienen. Es que no ven a Cristo en nosotros. Por más que protestamos y por más Biblia que leamos, no ven a Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, no sienten esa necesidad. Sí. Comenzamos a reflejar, a aplicar estos principios, te puede hacer una diferencia. Aunque sus hijos estén ya crecidos, podemos tener una diferencia y hacer una diferencia en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, en la vida de nuestros familiares, cumpliendo estos principios de la mujer virtuosa. Vamos a orar todos. Todos ojos cerrados, nadie se levante, por favor. Padre bendito, gracias te damos por esta palabra que nos has dado en esta mañana, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo que sabemos que está aquí, Señor, hablando y redarguyéndonos y enseñándonos, Señor. Pedimos que esta palabra caiga en corazones fértiles, Señor, que podamos reconocer que no cumplimos como tú dices en tu palabra y queremos ser más como esta mujer, ya que aún las mujeres y aún los varones, Señor, aplicar estos principios en nuestras vidas hoy, que tú puedes sanar hogares, tú puedes restablecer hogares, Señor, que están separados y quebrados, Señor, por causas humanas, Señor, y también por nuestra negligencia espiritual, dependencia en nuestra habilidad para arreglar cosas que solamente empeora el asunto, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda ahora fortalecernos a creer estas palabras, ponerlas en práctica en nuestras vidas y que tú nos usas para tu gloria, Señor, para restablecer una relación, para fortalecer mi hogar, Señor, y nuestros hijos, Señor. Haz una obra ahora, Señor. Toca los corazones de algunos, quizás alguien aquí que no conoce a Cristo, que es el primer paso esencial, Señor, que quiera recibir a Cristo como Salvador personal, que reconoce que es un pecador y que hay un vacío en su vida y que necesita el poder tuyo en su vida. Señor, toca a esa persona y a cualquier otra persona, Señor, que se quiera dedicar a ti en esta mañana, Señor. Lo ponemos en tus manos ahora, tráelos a ti y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. ¿Habrá alguien aquí ahora? Ya vamos al cierre de este servicio. Hemos escuchado a los niños predicando el Evangelio de la boca de los chiquitos, de los que maman, fundaste la sabiduría. Y ellos en su sencillez nos han predicado palabras claras acerca de Dios. Y ahora después escuchamos la predicación que el Señor nos ha dado y reconocemos que hay una falta en nuestras vidas. Pedimos, ¿quién va a pasar al frente? ¿Quién quiere venir y decir, sí, oren por mí? Sí, Señor, traigo mi problema al Señor en este momento. ¿Quién hay? ¿Alguna persona quiera pasar al frente de este Día de las Madres? Quizás parejas, esposo y esposa, quizás familias con sus hijos quieren dedicarse de nuevo al Señor, juntos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, a proseguir al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Habrá alguien, algunos aquí que quieran en esta mañana dedicarse nuevamente al Señor. Pasen ahora, vengan. ¿Quién va a venir? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguien dirá, el caso mío es muy diferente, ¿no? Para Dios nada es imposible. Padre amado, gracias te damos una vez más por visitarnos en esta mañana, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a retener estas enseñanzas en nuestros corazones, Señor, que podamos crecer en tu gracia y conocimiento. Toma estos que han venido aquí, tú sabes, cada situación, Señor, y ponga tu mano sobre cada uno de ellos, Señor. Restáuralos, edifícalos, Señor, para la gloria tuya, Señor. En nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén.